Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, ay, no me oigo. Aquí estamos en el acordeón, en San Lunes húmedo. San Lunes, los gringos, ¿verdad? Los anglosajones dicen en tres letras: Wet Monday, el día de la luna húmeda o húmedo. Bueno, y 24 de julio, Manuel Falcón le da las buenas tardes. Reconectamos, ya sabe, en clave de sentido húmedo. En esta, pues, zona monstruopolitana que, según nos avisan, ya tendrá línea 3 y línea 4. Quiero ver eso en menos de 3 años. Bueno, pues es una ruta, ¿verdad? Pero la nuestra, la que buscamos, es la ruta existencial. Ya sabe que le apostamos a crear el sentido, no se da por sí solo, no aparece. O si no se lo otorgamos nosotros en particular, otros, u otro, u otra, no lo va a dar, ¿verdad? Es como cuando alguien se vuelve fanático, o se vuelve seguidor, o que tiene un dogma que le vino del exterior. No, hay que construirlo. Por lo mismo, nuestra educación desde la infancia, la adolescencia, pues nos dan muchas ideas, nociones, que al tiempo de que caminamos por nuestra ruta existencial, nos damos cuenta que nos sirven de muletillas por un rato, pero luego hay que reajustar todo eso con base en nuestras propias conclusiones sobre la realidad. Y eso es solo posible mediante la pues creación de conceptos, de ideas nuevas que nos permitan darle sentido más profundo todavía a lo que en algún momento fueron supersticiones, ideas básicas, pragmáticas, para lidiar con la propia vida. Y en ese trayecto, pues, la educación es fundamental, aunque sea en términos muy generales, ¿verdad? Hay que pensar que en la noción de Sabater, lo he repetido, de que a veces consiste en quitar los obstáculos, no tanto en empeñarse con la pura fuerza de voluntad. Ya sabe uno que eso es como un martillo, la fuerza de voluntad por sí sola no da resultados. Hay que entender qué tipo de fuerza de voluntad tenemos, sino quitar los obstáculos que nos impiden, pues, entender la realidad. Y a veces se empecina en enchuecarnos el camino, y hay que rectificar, corregir, realizar autocrítica, pensar que hay muchos errores, y pues continuar buscando ese sentido en las personas, los objetos que se día a día presentan en nuestra vida cotidiana. Es complejo, nadie dijo que iba a ser fácil, pero piensen, la conciencia es lo único que tenemos frente al universo enorme, gigantesco. Ya no se diga, pues, en las sociedades tan complejas ahora, que requieren, pues, una traducción e interpretación simultánea en tiempo real, como dicen ahora. Y eso requiere una flexibilidad para emplear el lenguaje, nuestra herramienta capital, que nos convirtió en Homo sapiens. Y eso, pues, incluso está en la ampliación de nuestro vocabulario. Nuestras palabras son la herramienta para abrir, como es una especie de desarmadores, abrir las puertas de otras realidades. Y en la medida en que ampliemos la perspectiva oral y escrita, habrá una visión del mundo mucho más amplia. No al revés, recortarle, quedarse por miedo con una o dos ideas dogmáticas, autoritarias. Aquí no hay más ruta que la nuestra. Esta es la neta del planeta, lo demás no me interesa. Todos están mal, menos yo. por ahí se llega más bien a esta idea medio del fanático entercado en decir que todos van en sentido contrario menos él. No, aquí le apostamos más bien a los matices, a la amplia gama de posibilidades de la realidad en cuanto al espectro de claroscuros, de colores, los intersticios, la imbricación de los colores. Ahí va uno encontrando, mundos enormes de interpretación que le dan a uno una posibilidad más amplia de comprender. Y esa es la apuesta. Entre esos, pues están, por supuesto, los pliegues bizantinos. Vamos a comenzar.
Grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the laminate. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. It's...
Bueno, lo que escuchamos son las palabras de Neil Armstrong. One small step, un pequeño paso para el hombre. A giant step for mankind, un gran paso para la humanidad. Cuando alunizó y pisó la huella de su chanclota en la luna. Por cierto, te dije que era San Lunes y como ando era el lunático, lo que pasa es que bueno, les dije que era día húmedo. Es miércoles, día de Mercurio. Hermes me mandó mensaje equivocado, hermético. Sí, corrijo. Es que estaba pensando en esta cápsula que entró sobre el momento en que pues manda el mensaje. Imagínense la comunicación desde la luna a la Tierra, que parece increíble como magia, pero comunicarse desde la fuera de la atmósfera terrestre de la luna a la Tierra y de ida y regreso, pues era vital y capital para los astronautas. Y el mensaje, bueno, que da Neil Armstrong, que escuchamos ahora, me dejó pensando en lo lunático y en lunes. Corrijo, errata, es miércoles. Y bueno, ya saben, mucho de Mercurio es el dios en los romanos equivalente a Hermes para los griegos. Es con el proyecto que precisamente iniciaron la carrera espacial los norteamericanos. El proyecto Mercurio ha sido nominado por Eisenhower. No tanto que él, el presidente Dwight Eisenhower, Ike Eisenhower, sí, el mismo de la invasión de Normandía en el día de... Bueno, él dijo... cuando le presentaron el proyecto de poner un hombre en órbita alrededor de la Tierra, un piloto, que se iba a llamar pues algo así como un astronauta norteamericano en órbita, más o menos en la traducción del inglés. Y él dijo, no, yo creo que personalizarlo nos va a complicar mucho, mejor vámonos a términos más abstractos. Y bueno, uno de los miles de asistentes y colaboradores de la NASA, ya recién creada en 1958, Albert Silverstein, le puso el nombre de Proyecto Mercurio, utilizando la mitología griega. Luego fue el Proyecto Géminis y finalmente el Proyecto Apolo. Dentro de las naves Apolo, o del Proyecto Apolo, programa Apolo, estuvo el Apolo 11. Y no deja de ser llamativo como la mitología griega, grecorromana nuevamente se impone en estas nociones de alta tecnología o tecnología de punta, como les gustan decir, como si hubiera una especie de gradación que va desde la base hasta la punta de la tecnología. Bueno, sin embargo, se requiere a términos del origen de la cultura occidental como en Grecia y en Roma. Apolo, curiosamente, es el dios del sol, no de la luna. ¿Quién sabe si ahí operaron cuestiones de género? pero los ingenieros, la mayoría hombres, le pudieran haber puesto Selene, que es la diosa de la luna. Pero no hay hombres ni mujeres ahí, son puros dioses masculinos. En el caso de Géminis es un signo zodiacal, me llamó la atención. Pero ya que vi que cuando revisé la cómo se pues organizó y diseñó el programa Géminis o proyecto Géminis, intervino ahí un diseñador, arquitecto diseñador de origen, él era de, se los digo, Max Faget, y él fue el que le puso Géminis porque era su signo zodiacal y creía en el zodiaco. Esas combinaciones extraordinarias entre el pensamiento de los griegos también en el zodiaco y la alta tecnología. Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón y como todos los miércoles, Mercurio, la Sogen, está aquí Víctor G. Quintanilla con nosotros, divulgador de la ciencia. Bienvenido, Víctor.
¿Qué tal, Manuel? Con mucho gusto aquí acompañándote este miércoles. Ahora que vamos a hablar de la del alunizaje, de la llegada del hombre a la luna.
Digo, ya estaba yo en 50 años. Tan en la luna que...
¿Ya te dijeron que es lunes?
Dije que era lunes, sí.
Pues es la semana de la luna,
podríamos la decir, verdad, ¿no? Sí, estaba leyendo... luego recomiendo bibliografía, estaba leyendo mucho sobre... sobre todo los hombres que participaron en la...
Sí, sí, sí.
En convencer, fíjate aquí, por aquí nos podríamos comenzar nuestros comentarios sobre la Apolo 11 y la llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969, en plena era hippie de Woodstock, ¿te acuerdas? 1969, el festival. Bueno, la tarea de muchos hombres, ¿verdad? Para ingenieros, matemáticos, hombres de ciencia, para convencer a los hombres de poder de la necesidad de invertir y de apoyar proyectos como el de la NASA.
Sí.
Es decir, de crear incluso la NASA, llevó una campaña casi de promoción y relaciones públicas de los científicos, porque de otra manera, ¿verdad? Bajo la presión de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, cuando comprobaron que ellos ya traían el misil B-2 de Wernher von Braun.
Ah, sí, sí, claro, este el
B-2. Haz de cuenta que les pusieron literalmente un cohete en la cola. Ajá. Y dijeron, oye, pues es que... pero se aflojaron después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando sale el Sputnik, el satélite ruso en 57...
con lo que lanzó la carrera espacial y poniéndose en primer lugar los
les buses, entra a los gringos una paranoia de que nos van a estar espiando desde el satélite. ¿Quién sabe cuántos estarán observando desde ahí, de Estados Unidos? Va la nuestra. Uh-huh. Y ahí sí, todos los organismos habidos y por haber, agencias, changarros particulares, científicos aislados, etcétera, que estaban trabajando sobre ya no la carrera aeronáutica, los aviones en la atmósfera terrestre, sino aeroespacial, salir de la atmósfera terrestre. Todos fueron convocados para que entraran en un solo organismo, lo concentraron todo en la NASA.
Con una gran capacidad de presupuesto y de gente. Y los recursos humanos de los que echaron mano. El presupuesto con el contrato, miles de millones de dólares de aquella época.
Impulsados por el miedo a que los rusos trajeran mejor.
Sí, que llegaran primero. Sí. Que llegaran primero. De hecho, sería interesante ver si alcanzamos a escuchar ahí el discurso de Kennedy tan emotivo cuando dijo: elegimos ir a la luna no porque sea fácil, sino porque es difícil. En realidad, porque queremos llegar primero, era le faltó decir, ¿no? Porque los rusos, los soviéticos en ese tiempo, ya llevaban varios pasos. Primer satélite que orbitó la Tierra. Primer persona que orbitó la Tierra.
Yuri Gagarin.
Primer animal que lanzaron
la
en órbita.
Laika que se murió allá arriba.
Entonces, iban un paso adelante en cada una de estas hazañas o en cada uno de estos retos tan importantes, puesto que nunca se había logrado. Ahorita podría parecernos normal, y hay más de 500 satélites en este momento, entonces nos parecería obvio, pero no. Antes, hace 55 años no había ninguno. Lograr poner una máquina dando la vuelta en tiempos de la Guerra Fría, y aquí voy a citar a Neil deGrasse Tyson, ya sabes, este comunicador de la ciencia, el morenito que conduce Cosmos, el relevo de Carl Sagan en la gran serie Cosmos.
Ah, sí.
Neil deGrasse Tyson tiene, de hecho, su libro más reciente, un análisis de cómo, y esto ya era sabido, pero él lo puntualiza muy bien, de cómo la guerra es el máximo catalizador de la innovación científica, tecnológica, política, social, médica, de todo. Cuando hay guerra, todo tiene que hacerse más rápido y más eficiente. Entonces, pues era una guerra, a pesar de que no era una guerra declarada, abierta, con frentes abiertos, así bombardeándose o disparándose, pero la Guerra Fría era una guerra de ser el primero, de ser el más poderoso, de ganar hegemonía, de ser el líder mundial. Entonces, eso es lo que empujó.
Llama fría porque se congelan las acciones bélicas entre los ejércitos. Uh-huh. Es decir, el calor de la batalla se detiene. Pero se va al subterráneo del espionaje.
Espionaje.
Que es
política,
no visible. Diplomacia. No sabes qué está pasando. Uh-huh. Y ese fue el miedo y la paranoia de los gringos. Por eso se desató el macartismo del anticomunismo. Porque no tenían idea de hasta dónde estaban realmente metido avanzados los rusos en cuanto a la tecnología aeroespacial. Uh-huh. Fíjate que aquí hay dos puntos. Uno es convencer a los científicos. Aquí hay que recordar el libro de Max Weber, El intelectual y el científico, cómo van por dos vidas muy diferentes en sus objetivos, en su forma de ser. Es muy raro la conjunción del intelectual y el político, pero es mejor que se mantengan separados. Sin embargo, en tiempos así, como en tiempos de guerra, los científicos se preocuparon muchísimo, bueno, la carta de Albert Einstein a Truman para decirle: oigan, si los nazis descubren cómo detonar el núcleo del átomo, es decir, la bomba atómica.
Sí, si llega primero, si
ya, ya valimos primero. Todos acá de este lado.
Y hablaríamos alemán ahorita.
Sí. O estarían todos con bigotito chiquito, como costumbre.
Así de bueno, cerca estuvo.
La noción de que había que convencer al hombre de poder de parte de los intelectuales para que viera la necesidad. Eisenhower, por ejemplo, en la lista de pendientes que tenía ahí de presupuesto, pues era el presidente muy prestigioso porque había sido general, ¿verdad?
Sí, sí. Fue el comandante supremo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, el que ganó.
Proyecto Overload. Mm-hmm. Bueno, no estaba convencido de como que el político, en términos pragmáticos, ¿para qué quieres ir a la luna? Digo, sí. ¿Cuál es la idea? ¿Para qué? ¿O para qué quieres salir? En este caso, él, ahorita me estoy adelantando, fue con Kennedy. ¿Para qué quieren salir a la órbita y darle vueltas con un astronauta? Además que es un dineral, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué sentido tiene? Cuando le ponen el Sputnik, los rusos, ¡ah!
Acaba de pasar una maquinita volando por aquí encima de tu cabeza.
No tanto la convicción científica, sino la convicción política. ¿Sabes qué? Donde nos empiecen a espiar desde arriba, sí, ya valimos. Va la nuestra. Entonces empiezan con satélites ellos también, y luego también con, primero, te digo, el proyecto Mercurio, poner un satélite, proyecto Gemini, poner dos. Gemini gemelos, dos en una cápsula. Digo que la cápsula la diseña este cuate Max Feget, que hizo varios. Este es modelo, ¿te acuerdas? Que es como una especie de, ay, ¿qué diríamos? Como copa. Ajá. Cortada de los extremos. Y luego el proyecto Apolo, que ya ese fue cuando Kennedy dice: vamos, no solamente vamos a salir de la atmósfera terrestre, sino que vamos a llegar a la luna.
vamos a poner un hombre en la luna esta década.
Sí, ¿no? Con tres pasajeros, de uno, sí. Dos,
que,
tres.
Que el discurso, ¿cuándo fue? Me parece que fue, de hecho...
Ah, lo tiene ahí,
¿te digo? Hay que escuchar un pedacito, si se puede, ahí, Alex y Fabián, si lo tiene a la mano.
¿De Kennedy?
Este discurso tan emotivo que...
Que como lo mataron en el 63, esa es voluntad, no pudo ver.
No pudo, pero al principio de la década de los 60, él demostró esta gran voluntad política y ganas e iniciativa para a llegar a la luna. A ver cómo lo dice exactamente.
We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. No man can fully grasp how far and how fast we have come. But condense, if you will, the 50,000 years of man's recorded history in a time span of but a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first 40 years, except at the end of them, advanced man had learned to use the skins of animals to cover them. Then about 10 years ago, under this standard, man emerged from his caves to construct other kinds of shelter. Only 5 years ago, man learned to write and use a cart with wheels. Christianity began less than 2 years ago.
Bueno, lo que escuchamos fue Kennedy, lo que pasa es que...
Un extracto, ¿verdad? Porque es un discurso de... En realidad eso es 27 minutos, este era uno corto de 3 minutos.
Pero si escuchamos, estaba haciendo un recorrido de la tecnología, el desarrollo de la tecnología.
Exactamente.
Y cómo iba a concluir, pues, en que ya estaba planteando...
Y de lo rápido que va cambiando, del advenimiento de estos descubrimientos.
Lo que decía yo, el segundo gran elemento clave para... convencer a los políticos de que era necesario invertir en la ciencia. Más adelante en el discurso llega Kennedy a eso, porque él, o cómo lo convencen a él de que es necesario invertir en la ciencia. ¿Verdad? Porque te digo, el político es pragmático, si no le... es como las cuestiones de cultura, ¿verdad? Como, ¿cuántas veces han dicho? La cultura es como el... elemento decorativo de florero, ¿verdad? Uh-huh. Pues que hay que le luzca al hombre de poder, pero no le interesa la cultura.
A menos de que le aporte al proyecto, a su proyecto.
Pero lo estamos viendo ahora con López Obrador, no le interesa ni la ciencia ni la cultura.
Y eso es
no tienen, eso como que sale sobrando. La gente, ahorita la prioridad es, bueno, ya no me quiero desviar. Pero, la noción de que aparece un personaje, Teodoro von Karman. Uh-huh. Como Karma, pero con N al final, Karman, von Karman es un húngaro, nacido en el momento del Imperio Austrohúngaro, gigantesco experimento de coexistencia política y social y cultural, extraordinario, no se ha vuelto a repetir un fenómeno como ese, el cúmulo de intelectuales de todo tipo, de artistas, músicos, bueno, que se dio en esa época del Imperio Austrohúngaro, conviene estudiar el Imperio Austrohúngaro. La capital Viena se convirtió en la capital cultural por excelencia de Europa. De ahí viene Teodoro von Karman, claro, en la época cuando él ve que los nazis toman el poder, sale pitando de Europa y se va a Estados Unidos. Karman es el que mide la distancia entre la Tierra y hasta dónde está el límite para que un avión pueda llegar sin que se queme saliendo de la atmósfera. Es decir, descubrió que la capa de la atmósfera, son como 100 kilómetros hacia arriba, puede destruir una nave si no tiene las precauciones necesarias, pero también puede traspasar esa capa con una tecnología propulsora de cohetes que lo lleve a otro nivel, la estratosfera, y luego puede ir más adelante, que es cuando suelta el cohete y va a la punta de la nave donde van los astronautas, a cualquier otro punto de el universo. Pero para plantear eso a un político, ¿tú te imaginas? Decir, bueno, ¿y para qué vamos a querer? Sí, sí, sí.
¿No? ¿Cuál es la utilidad de eso para su proyecto político? Eso es lo único que les interesa. Es el problema, digamos. En el caso de Kennedy era una suma enorme para su proyecto político y el de su nación, entrar con todo a la carrera, hacer algo que los rusos todavía no podían hacer. Habían intentado varias veces, las primeras casi 20 misiones que se intentaron a la Luna, tanto de Estados Unidos como de Rusia, fallaron. Misiones que no eran tripuladas. Vamos a hablar de, por ejemplo, orbitadores, impactadores, se llaman una nave que aviéntale y que le pegue con eso. Las primeras fallaron todas, una tras una iban fallando. No sí, teníamos la capacidad.
La pregunta es, Víctor, ¿cómo se deciden a hacer esos experimentos? ¿Por qué a invertirle? ¿Qué les impulsa? ¿Qué les impulsaba? Uh-huh. Entonces, bueno, originalmente vemos que en cuanto a Estados Unidos, porque no sabemos exactamente con los rusos, ¿verdad?, cómo estaba la infraestructura, así como está la historia de acá de la NASA, ya está muy oscuro cómo empiezan los rusos a hacer experimentos, pero creemos, todo lo que se dice es que también se llevaron alemanes, científicos alemanes para allá.
Ah, sí.
En la República Democrática Alemana, hay que recordar que se dividió Alemania en cuatro, Berlín en cuatro.
Sí, y durante la guerra todos los capturados que encontraron en diferentes facilities que le llaman, o sea, institutos o centros de ciencia e investigación.
No fue fuga de cerebros, fue
rapto de cerebros. Se los llevaron como prisioneros de guerra, pero eran prisioneros VIP, puesto que, como sabemos, el ejército alemán, los nazis, ya tenían cohetes para los cuales los aliados no tenían defensa. De hecho, aquí un paréntesis rápidamente, una recomendación. A mí me gusta ahorita mucho la historia y hay una serie magnífica sobre la Segunda Guerra Mundial en Netflix que se llama World War II in Color, porque le pusieron color, como que si lo hubieran photoshopeado, a todo el pietaje de la Segunda Guerra Mundial, que era blanco y negro.
¿A todo el qué?
El pietaje le llamamos a...
¿Piatonajes? ¿Eran los piatones?
Digamos, el material cinematográfico.
A toda la cinta.
Ajá, toda la cinta, todo el material cinematográfico de archivo, lo colorearon con técnicas nuevas y ahora lo ves a color, se ve más realista. Está muy buena la serie y ahí narra cómo, gracias a este programa de misiles, los alemanes pudieron estar mandando misiles de largo alcance sobre Londres desde lejos y Londres no tenía defensa. Es que no es un avión al que puedas derrumbar, que va a tirar bombas y lo derrumbas en el camino. No, caían cohetes. Los B-2 eran cohetes que caían a 1400 kilómetros por hora del cielo directamente. Más de 1100 cayeron sin defensa. Entonces, tener un programa muy avanzado los nazis.
Ahora lo comentamos. Vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en día de Hermético, el mensajero, incluso el primer proyecto de los gringos, proyecto Mercurio, para lanzar cohetes al espacio. Suena a ciencia ficción. Por cierto, hoy es día de las Cristinas. Un saludo a las Cristinas. Hay una Santa Cristina que ahora sería Fenicia, en el espacio donde está ahora Líbano. Si en el mapa lo acomodamos en las culturas antiguas. Bueno, mucho de la, te decía, carrera espacial está motivada por criterios extra científicos.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Es decir, políticos o económicos.
Y no nomás entonces, déjame aterrizarlo hace rato, tú dijiste no me quiero separar mucho de él, pero eso es de lo que ahora nos estamos quejando también aquí, le están poniendo criterios políticos a la investigación científica.
Pero aquí están quitando.
Pero en sentido contrario, en lugar de meterle sí, más, porque caray. En aquel tiempo la NASA tuvo un presupuesto que nunca había tenido y que nunca volvió a tener durante las misiones Apolo, le invirtieron, imagínate cuánta gente estuvo involucrada en el proyecto Apolo, 400,000 personas. estuvieron involucradas. Y además por eso, para todas las teorías de la conspiración, mantener a 400,000 personas en el mismo carril y que no digan lo que supuestamente estaban conspirando, pues sería imposible, ¿no?
No, y digamos, la cantidad, muy bien pagadas, no, tiempo sí, completo.
Tiempo sí, completo. Mira, por ejemplo, para que nos demos una idea. La misión Apolo 11 no es la única que llegó a la Luna. Muchas veces dicen, ¿y por qué no volvimos? Sí, sí volvimos.
72
fueron 7 misiones que iban a llegar a aterrizar en la Luna. De hecho, fueron muchas más misiones. Rápidamente voy a hacer aquí un recuento. Fueron 32 astronautas asignados a la misión Apolo. 32 en total, de los cuales 24 volaron a la Luna. Es decir, 24 personas, 24 seres humanos han ido a la Luna. En realidad, 2 repitieron, pero nunca repitieron de los que pisaron la Luna. De esos 24, 7 misiones estaban destinadas a pisar la Luna, es decir, a lunizar. De esas 7, Apolo 11 era la primera. Hubo una que falló, que fue el famoso Apolo 13, que tuvieron que, digamos, darle la vuelta a la Luna y regresarse porque estaba fallando la nave. Pero las otras 6 sí llegaron. Es decir, cada una de esas naves, con 2 personas, pisaron la Luna, son 12 seres humanos, todos hombres blancos norteamericanos, porque son los que estaban pagando, han pisado la Luna. De esos 6, incluso anduvieron en vehículos lunares, dando la vuelta, juntando, haciendo ciencia, y dejaron muchísimos aparatos allá arriba, ¿no? No es verdad que no regresamos. Sí regresamos. La última vez que hubo una misión tripulada a la Luna fue en diciembre del 72, o sea, 3 años después de que se logró llegar a la Luna. Todavía hubo, durante esos 3 años, 6 misiones más. Una no llegó, las otras 5 sí llegaron. Y el tamaño de la misión Apolo era gigantesco. En este momento hay muchas misiones a la Luna también. O sea, claro que hemos vuelto de entonces. De hecho, la semana pasada, los indios, se le dice indio, no es hindú, es indio, porque la palabra del país India. Los indios mandaron ya su misión también, y los chinos también mandaron una misión. Los chinos tienen, de hecho, ya una nave en el lado oculto.
Incluso dejaron la bandera, ¿viste? China.
Sí. los chinos ya tienen una nave. Y las próximas misiones, de las más importantes, es la de la Agencia Espacial Europea. Ellos todavía no le han entrado. Es decir, mandaron un orbitador, pero no tenían una misión. Y, de hecho, están anunciando una misión tripulada para 2030. Acuérdate que la Agencia Espacial Europea es toda la comunidad europea. Todos juntos, más o menos, se comparan más o menos a la NASA. O sea, la NASA es el líder mundial por mucho, pero la Agencia Espacial Europea es la que más se le llega a comparar. ¿Y cuál es el interés de regresar cuando, pues, si solo era político, como dices, y que aciertas? En ese momento era solo político, no tanto científico, a pesar de que sí, la innovación nos dio y nos sigue dando muchos resultados y muchos avances. Pero ¿cuál es el interés de regresar a la Luna? Si está a 400,000 kilómetros de distancia, si se gasta muchísimo dinero de llegar, ya fuimos, no hay mucho interés. Bueno, en el futuro va a haber un interés comercial, pero ese apenas se está explorando. ¿Por qué?
Porque llego y luego.
Sí, va a haber un interés comercial, pero también hay un interés científico importante. Explorar la Luna y establecer ahí, por ejemplo, una estación científica de observación y análisis es el paso lógico en la exploración espacial. Es el próximo paso. Es decir, si la exploración espacial y que lleguemos, por ejemplo, a Marte, o que visitemos otros planetas, incluso en algún momento otras estrellas, tiene como escalón primero la Luna, y solamente lo pisamos poquito, digamos. O sea, solamente fueron 12 personas, pero no se estableció una colonia ni nada.
Pero fíjate, vamos nuevamente a las preguntas. Si las planteas, las preguntas científicas como niño, con la curiosidad de niño, creo que se aclaran más las cosas. ¿Qué pertinencia tiene ahorita como que se enviara un viaje a la Luna? Que te digo, Gordo Trump dijo también, esa es la clásica, ¿para qué quiero ir a la Luna?
Sí. Aunque ahora ya dijo que también, ahora ya dijo, no, quiero ya, que ya, lleguemos.
Ya cuando le dijeron que había competencia con los rusos, dijo, ¡ah!
Pero que lleguemos en el 24, dijo, porque según él va a seguir siendo presidente.
Y yo creo que ya, híjole.
Es muy probable que sí. Le dijo a la NASA, presupuesto va a haber, lleguen a la Luna 24. No saben cómo decirle que no se puede, pero bueno. Ya dijo que en el 2024
va a llegar. Sí, lo que te comentaba, que ahorita incluso están en eso, en la Unión Europea. El problema del cambio climático, el calor, en Europa están muriéndose de calor, y en el este de Estados Unidos está ahorita, Nueva York, Washington, están hirviendo. Digo, para los términos en que esas regiones no habían registrado temperaturas de 35 a 42 grados centígrados, dicen, no, incluso está, pues, peligroso para los ancianos, para los bebés, en fin. Bueno, es tan importante ese tipo ahora de aceptar científicamente que hay un calentamiento o sobrecalentamiento del planeta, que la manera en que se está proponiendo ahora, digamos, es salir del planeta para buscar desde fuera cómo aminorar el sobrecalentamiento.
Sí, claro.
Es decir, ¿de qué? Yo no sé si van a hacer una lluvia de hielitos, ¿verdad?
No, en realidad.
Pero se está creando una especie de infraestructura tecnológica para contrarrestar el sobrecalentamiento.
Sí, varias cosas. Una, las observaciones más importantes de física planetaria, sobre todo de la atmósfera, se hacen desde fuera, desde satélites, para empezar. Primero los satélites son los que dan la mayor parte de los datos, pero también desde misiones que están orbitando la Tierra, particularmente la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, que es también una obra magnánima que cuesta más de $1,000 millones al año mantenerla ahí arriba, pero también está aportando ciencia planetaria tarea muy importante, o sea, física de la atmósfera, importantísimo.
Que fíjate, no, tú también,
te refuerzo
con esto, la carrera de los telescopios, que empieza con Galileo, yo creo que el primero que se avienta un telescopio, era desde la Tierra instalar una estación lo más posible alejado del urbano.
Sí, acabaron.
En Islas Canarias, en Hawái, en
Chile. Sí, ya se identificaron varios lugares. En México hay un par de lugares.
Pero cuando descubren que se puede observar mucho mejor las estrellas en una estación, en el espacio.
Por ejemplo, el telescopio Hubble. Telescopio en órbita.
Y hasta fotografías, por eso tenemos de alta grada precisión. Si lo pones en tierra, digo, pues sí se va a ver.
Sí.
Pero si lo pones en órbita, la precisión es increíble.
Sí. ¿Y sabes cuál sería todavía más increíble la precisión? El lugar en donde menos intervención hay, tanto de la atmósfera, si no está en la Tierra ya no hay atmósfera, de la iluminación, que también es una contaminación, pero sobre todo de las ondas electromagnéticas de radio, microondas, televisión, todas estas ondas hacen ruido. Y los satélites e incluso los telescopios en órbita adolecen. Este ruido les molesta, digamos, a sus observaciones. El lugar más silencioso que se puede encontrar cerca de la Tierra para poner un telescopio, ¿sabes cuál es? El lado lejano de la Luna. El lado oculto de la Luna.
Porque
la Luna misma está haciendo sombra.
Claro.
Toda la Luna entera hace sombra.
Y se puede trabajar muy a gusto.
Donde está en este momento el Chang'e 4, que es la nave no tripulada china, que incluso llevó el primer organismo vivo que nació en la Luna. Germinaron ahí un frijolito. Bueno, no era frijol, era semilla de papa, pero se murió al día. Pero
¿los chinos?
Sí, alcanzaron a germinar.
¿Que no fue arroz?
No, era papa y si la papa hubiera crecido, hubiera después nacido una larva de gusano de seda. Ese sí era más simbólico de los chinos.
Pero está más complicado.
Más complicado, pero no se dio. Pero bueno, el Chang'e 4 está del lado oculto de la Luna, en el lugar con mayor silencio radial que existe cerca de la Tierra. O sea, está oculto de todas las radiaciones, de todas las transmisiones, de todo lo que la Tierra avienta, porque está en el lado lejano.
O sea, Víctor, que Pink Floyd tenía razón.
Sí.
Fíjate. Vamos a un corte, a ver si nos pones ahorita en Coronado, el arranque de Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
desde el lado oscuro de la luna de Pink Floyd se puede observar mejor, entonces decías, ¿no?
Sí. Quizá para muchos, y sí, yo estoy de acuerdo, de los más grandes álbumes que ha habido, ¿no? De Pink Floyd. Pero ahí se llama el lado oscuro de la luna. En realidad no hay un lado oscuro de la luna. Hay un lado oculto a nuestros ojos, pero no es que esté oscuro, le da el sol igual que al otro.
Bueno, lo que quiere decir es, generalmente estamos viendo el lado que le pega el sol, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, por eso hay un lado oculto, digamos, uh-huh, a la luz. Uh-huh. Mira, nos enviaron un comentario por WhatsApp.
El doctor, del ánimo.
Convencer a los políticos el porqué del para qué es como pretender que respondan, ¿cuál es nuestro propósito como especie aquí en la Tierra? Rafael Fierro Briviesca, saludos. ¿Cuál es nuestro propósito como especie aquí en la Tierra? Es muy abstracto para un político. Es muy abstracto.
Sí, sería mucho pedir, sí, es verdad.
Pero, para empezar, fíjate, bueno, la pregunta formulada siempre trae implícita la respuesta, ¿verdad? Cuando el Peter se le ocurre decir, digo, a este amigo Briviesca, que ¿cuál es el propósito de la especie? Pues la verdad, de acuerdo con la teoría de la evolución, no hay ningún propósito. Pero, ¿no?
De acuerdo a la ciencia o las disciplinas científicas, no existe propósito para nada, ni para el universo, ni para tu vida individual, ni para la especie misma.
¿Por qué está eso ahí?
La pregunta básica. Está ahí, vamos viendo cómo funciona.
La pregunta filosófica básica, Víctor. ¿Por qué está eso ahí y no hay nada? Ajá. ¿O por qué está el ser y por qué la nada?
Esa la desarrolla Eric Schrödinger. La desarrolló en su libro What is Life. Hace ratito lo estaba ojeando porque lo estaba pasando.
Porque igual no hay Big Bang.
Porque hay algo y
no hay nada. Sí, ¿no? Entonces, la pregunta sería por ahí: ¿cuál es el propósito de la especie humana? Bueno, por la teoría de la evolución vemos que, como que, sí, es un mecanismo que se lanza de la vida
sin dirección ni sentido.
Y empieza a ajustarse, adaptarse.
Adaptarse
a todo el hábitat.
Adaptarse a las circunstancias para sobrevivir.
Víctor, no olvidemos que entra la fase que diríamos, hábitat cultural, la cultura, sí, el ser humano, y ahí sí se puede plantear esta pregunta del propósito de la especie humana. Uh-huh. Lo que pasa es que liga dos términos, el propósito en términos sociales, uh-huh, es toda la discusión sobre si cambio, reforma, uh-huh, revolución, cuarta transformación, ¿cómo le haces para cambiar una realidad social? Muchos en el movimiento contracultural hippie le apostaron al cambio individual.
Sí.
Tú altera tu conciencia con un LCD.
Primero
con
cambia tú para poder cambiar el mundo.
Y Peace and Love. Sí. Y el mundo, bueno, la canción ingenua de John Lennon, The Imagine, ¿verdad? Que sabemos cómo terminó John Lennon. O Vuelta a la Realidad tan Terrible, ¿verdad? Es creer que si tú transformas mediante tu mente la realidad, todos los demás te van a seguir. No hay tal. Es muy complejo, tampoco socialmente, está muy claro, después de los experimentos terribles del comunismo y el totalitarismo nazi, estos experimentos colectivos, es decir, a partir de la mano fuerte de un hombre fuerte, cruza los dedos en México, Víctor, y el poder absoluto de un solo hombre, pues esa idea, imagínatela, si no es pensamiento mágico, un solo pelado... Sí.
Va a arreglar todo.
Va a arreglar todo el problema de 130 millones de mexicanos.
Va a marcar el rumbo y llegar a buen destino.
Bueno, en esas estamos.
Sin necesidad de explicar cómo.
Necesitas fe. ¿Estás de acuerdo? Necesitas fe.
Sí.
No entender. Necesitas fe.
Sí, el pensamiento mágico, la fe, el cambio individual, todo eso suena muy bonito, pero esta semana estamos hablando de la llegada del hombre a la luna y creo que lo que sí demuestra es la gran capacidad del conocimiento y la acción colectiva. Eso es lo que tuvo que ponerse en juego para que pudiera una persona, dos, pisar el satélite.
Con un añadido, está tan lleno de migrantes científicos la NASA,
que
el gordo Trump Sonso piensa que todos son ahí white men, ¿verdad? Sí, ajá. Todos son una especie como raza aria.
Estados Unidos es el país que más importa cerebros, a donde más gente va a estudiar de todas partes del mundo y que los pone a trabajar en cosas como este tipo de proyectos y como los muchos otros que hay. De hecho, son muchísimos los proyectos en los cuales
Estados Unidos ha sido líder. Midió la altura de hasta dónde puede una nave dentro del espacio de la atmósfera de la Tierra volar sin... quemarse.
Sí.
Este hombre, Carman,
Carman,
von Teodoro Carman. Von Carman, de húngaro, se alió con un abogado coyotazo de esos gringos buenísimo, que le dijo, a ver, bueno, ya ves que está el espacio marítimo, el espacio terrestre no se diga, el espacio marítimo, el espacio aéreo, está dividido en franjas jurídicas, sí. Esto es mío y esto es tuyo.
Sí, sí.
Por eso en Irán ahora que entra un dron gringo.
Violó el espacio aéreo de...
Tumbaron el dron. Sí. Y estaba enojado el gordo.
Se cruzó la línea.
Si se mete al espacio aéreo, que uno no sé cómo midan el espacio aéreo, ¿verdad? Pero supongo que radares y demás deben estar ahí muy listos. Si entra al espacio aéreo un objeto que no es... Ahí el nacionalismo otra vez propio, lo pueden derribar. O un barco, viste que el barco también que detuvieron del Reino Unido en aguas de Irán, en el estrecho de Hormuz, porque cruzó el
sí.
Ahora dijo este Theodor von Karman, se planteó, gran científico, físico, matemático, ¿cómo se podría hacer para, saliendo de la atmósfera terrestre, dividir el espacio?
Ah, okay, okay, sí. Y acuérdate que la...
Y empieza la carrera jurídica para decir, bueno, y si llegas a la luna, ¿de quién es la luna?
¿De quién es? ¿De quién? Sí. ¿Del primero que ponga una bandera? Fíjate, tú ves un detallito ahí que sucedió, y todos sabemos que cuando Apolo 11 llegó a la luna, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que son los que se bajaron a caminar sobre la luna, en la nave se quedó dándole la vuelta a la manzana como cuando era de estacionamiento.
Collins.
Mike Collins. Los dos que llegaron, todos sabemos que pusieron una bandera de Estados Unidos. Pero sabes que antes de eso, primero pusieron una bandera suiza, pero no la bandera de Suiza, sino un filamento de forma de bandera, pero hecho como de papel aluminio que hicieron los suizos, porque era el primer experimento que tenían que hacer y lo tenían que hacer en los primeros 2 minutos.
¿Por
para
qué?
No, por si acaso tuvieran que abortar la misión, mínimo ese sí la alcanzaron a hacer. La bandera luego, primero lo primero que haces al llegar es pon este filamento, que es una bandera como de papel aluminio, porque ese va a registrar algunos átomos e isótopos que hay en la luna, y ese era tan importante que dijeron, no, lo de la bandera de Estados Unidos, la pones al ratito que haya chance, primero pon este, porque si la misión dura 5 minutos, alcanzamos a hacer mínimo
el conocimiento,
eso.
La ciencia sobre la política.
En ese caso, sí, en ese caso así fue. Y otro dato interesante, o sea, la bandera de Estados Unidos no fue la primera que ondeó sobre la luna, no ondea, es verdad, no ondea porque no hay atmósfera, pero si la pones, el puro impulso hace que se mueva, y después, como no hay atmósfera, ese impulso puede durar mucho tiempo en acabarse, pero no fue la primera bandera que pusieron, y la huella que conocemos, que de hecho la puse yo hoy en mi Facebook, quien quiera seguirme, siempre está abierto, durante el tiempo del programa, los invito a que me apunten, siempre los acepto, Víctor G. Quintanilla, en mi Facebook puse la huella esta famosa, la primera huella de un humano, y ¿sabes
oye,
qué?
Parece no un tenis, ¿verdad?
Parece un tenis así medio redondo, y ¿sabes qué? No es de Neil Armstrong. Es decir, la primera vez que un hombre pisó la luna fue Neil Armstrong, el primero que bajó, nadie le tomó una foto. Neil Armstrong se bajó, caminó, y Buzz Aldrin fue el primero que dijo, a ver, déjame le tomo una foto a la huella. Entonces es, en realidad, una huella de Buzz Aldrin. La primera huella que tomó.
Oye, agüitado porque no fue el primero.
Sí, vaya.
Por lo menos salió a mi pie, ¿verdad?
La huella. Y la mayoría de las fotos que vemos son todas de Buzz Aldrin. Solamente hay un par de fotos de Neil Armstrong, medio de espaldas, medio de lado, una sombra. Sale más incluso, incluso es famoso, sale más una bolsa de basura que Neil Armstrong. Como que nunca se dio a la tarea de salir en las fotos porque estaban haciendo su misión, pero Buzz Aldrin sí. Hizo buena relación pública, entonces todas las fotos que vemos de la primera misión son de Buzz Aldrin, incluyendo la bota.
Antes no había selfies, pero se vieron echando selfie y las querían. Fíjate, lo que iba a comentar también ahora que te decía de el propósito este del científico conjunto con el abogado, de decir, bueno, ya saliendo al espacio, ¿de quién son los asteroides y de quién son los satélites, los planetas que vayamos descubriendo? Pero lo que sí hicieron fue como Cristóbal Colón, que siempre se comparan con eso. Le pusieron nombre a los lugares de la luna.
Ah, sí, sí.
Bueno, a los de Marte y demás. Mitológicamente hablando, con los nombres de los griegos.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Salvo la luna,
si los planetas
que debería ser Selene, ¿no? que es satélite. Todos los planetas son nombres mitológicos.
Romanos.
Pero le pusieron en la luna, fíjate, estoy leyendo aquí. Está el mar de la fecundidad, el mar del néctar, el mar del vapor, el mar del humor, el mar de la serenidad.
Sí.
Y luego están los cráteres, el cráter de Copérnico, el cráter de Kepler, de Tycho Brahe.
Sí, pero eso tiene que ver más con que no fue NASA quien puso esos nombres. Pusieron de acuerdo para poner los
la
nombres.
Necesidad de empezar por lo menos a nombrar.
Sí.
Y ya te vas dando una sensación de posesión. Yo le puse nombre a...
Sí, yo fui el primero que le puso.
Es como Veracruz con Hernán Cortés. La cruz verdadera, Veracruz, es donde vamos a empezar aquí la conquista de México. ¡Ay, Talía, te está enseñando el sobaco!
Esta tarde va a haber un lanzamiento que nos platicaban de SpaceX para reaprovisionar la Estación Espacial Internacional. Y ayer, rápidamente lo digo, la nave esta que se llama Vela Solar desplegó sus velas, la de la Planetary Society, la primera nave espacial financiada por ciudadanos en un crowdsourcing. Y si esta semana estamos celebrando llegar a la Luna, ese día confirmamos, y esto me gusta mucho decirlo, que fue... Ese día confirmamos que nuestro destino está en todas direcciones, no solo aquí en casa. Que nuestras capacidades exceden nuestras limitaciones, pero sobre todo, que al cielo no se llega rezando.
Bueno, por aquí andamos el viernes.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.